Entonces vamos a continuar con el tema que comenzamos a estudiar hace dos semanas acerca del Salmo 121. Y como yo lo había comentado en la primera ocasión, este Salmo es un Salmo muy, pero muy importante, o viéndolo desde un punto de vista muy emblemático para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Ahora en la semana me decía una persona que miró un programa de televisión de historia donde el tema era qué hay detrás del pueblo de Israel, o de dónde surgió el pueblo de Israel. Y dice que esta persona me decía que ella estaba escuchando lo que decía la gente que estaba ahí siendo entrevistada. Y era mucha gente historiadora, pero a su ver, ella me decía que conocían muy poco realmente de la escritura, porque ellos querían descubrir de dónde venía el pueblo de Israel a través de la historia. Y mucha gente pasa eso, se niega a usar la Biblia para encontrar el verdadero significado, la verdadera esencia de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, los que conocemos la escritura sabemos que Israel es el pueblo escogido por Dios, que es parte de la descendencia de Jacob, es Abraham, Isaac y Jacob. Y todos sabemos que Jacob fue cambiado su nombre por Israel. ¿Se acuerdan que Israel, Jacob era, según la Biblia y la historia, su nombre era usurpador o tramposo? Era un tramposo porque muchos dicen que se robó la primogenitura de su hermano Esaú, pero la Biblia no dice que se la robó, sino que él hizo trampa en una situación de debilidad de su hermano. Su hermano Esaú llegó cansado del campo y cuando llegó a su casa dice que tenía mucha hambre. Y yo te pregunto a ti, ¿qué no harías tú por hambre, hermanos? ¿Qué no harías tú por comer? Yo no sé si Esaú, pues como dice la historia, llegó a su casa cansado y con hambre y pidió de comer, y su hermano aprovechó ese momento y le dijo: véndeme en este día tu primogenitura por un plato de lentejas. Y Esaú dijo: pues ¿para qué me sirve la primogenitura cuando tengo hambre? Como dijo una persona, primero la panza y luego lo demás, ¿no? Entonces Esaú, sabemos que vendió su primogenitura, que para la costumbre judía, como lo decía yo el domingo, es sumamente importante, porque el primogénito de toda familia tenía un derecho de doble porción, de doble herencia, por derecho. Él era la persona que iba a recibir una herencia doble de parte del padre, del patriarca, por el hecho de ser el primero de la familia. Para los judíos, el hermano mayor sí se respeta, hermanos. No sé si en México pase eso, ¿no? Pero al hermano mayor lo traen todos. Y la mamá le dice: respeta a tu hermano y respeta a tu hermana. Y nos entra por aquí, nos sale. Allá no, allá es muy, muy solemne eso. Pero Esaú vendió su primogenitura y Jacob pues se le conoció como el tramposo. Pero todos saben la historia de Jacob, que un día, dice la historia en la Biblia, que peleó con un ángel, y que muchos dicen con Dios, en Peniel. Y la Biblia dice que Jacob era tan aferrado que no quería perder, que se tomó del ángel, y hasta que el ángel le tuvo que golpear en la cadera, en la coyuntura, y lo tuvo que herir de esa parte para que él lo pudiera soltar. Entonces, en ese momento el ángel le dijo: ya no se llamará tu nombre Jacob, ahora tu nombre será cambiado a Israel, que significa príncipe de Dios. Imagínense, de Jacob, que significa tramposo, a pasar a llamarse Israel, que significa príncipe de Dios. Qué cambiazo, ¿no, hermanos? Qué cambiazo. Es como de la oscuridad a la luz, de la pobreza a la riqueza, de la escasez a la abundancia. Desde ahí se origina Israel. Y sabemos que Israel tiene muchas promesas de Dios, es el pueblo escogido. Entonces, el Salmo 121 es un salmo muy emblemático para los judíos, para el pueblo de Israel, porque este salmo es uno de los varios salmos que ellos cantan en una de sus fiestas más importantes. ¿Cuál es una de las fiestas más importantes para el pueblo judío? la Pascua. La Pascua para ellos representa o simboliza la ocasión que ellos fueron rescatados de Egipto por la mano de Dios. Todos sabemos la historia de Egipto, cómo llegaron las 10 plagas, cómo Faraón se resistió a no dejar ir a Israel. De hecho, yo creo que en los últimos años ha habido diferentes películas de caricaturas y aún de novelas que salen en la televisión acerca de Moisés y de Egipto, y habla de cómo las 10 plagas llegaron y cómo pues hubo una situación muy difícil, pero también hubo muchos milagros. El primer milagro es cómo se abre el mar para que Israel pase por el medio del mar en seco. Y dice la historia que cuando ellos ya iban camino por el medio del mar, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y dijo: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado ir a los que nos ayudaban a trabajar, vamos otra vez tras ellos. Y si tú has leído la historia, Israel estaba, cuando volteó y miró a los carros del faraón, tuvieron mucho temor, pero Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara, eso que yo te di, y pide y usa tu autoridad. Y Moisés levanta su vara y todos se acuerdan que el mar se empezó a cerrar y empezó a ahogar a los carros del faraón, y Dios le dio una gran victoria a Israel. Entonces Israel eso recordaba cómo Dios cuidó de ellos cuando vino la plaga más fuerte para Egipto, que era la muerte de los primogénitos. Dios le dijo: toma un cordero por familia y con la sangre del cordero úntenlo en la puerta del dintel, en el marco, como nosotros le llamamos, porque voy a pasar a herir a todos los primogénitos de Egipto, y donde estuviere la sangre, ahí yo no voy a hacer nada. Israel lo hizo, obedeció a Dios. Y la Pascua para el pueblo de Israel, o para nosotros los cristianos, es Jesucristo, porque Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros, y donde está la sangre de Cristo, ahí no hay destrucción. Por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder, porque si tú estás cubierto por la sangre de Cristo, el heridor no va a poderte matar. Y eso fue lo que pasó en esa situación. Entonces Israel tenía mucho que celebrar o mucho que recordar. Y en uno de las ocasiones que ellos se juntaban en la Pascua, es como nosotros cuando yo les comentaba que la Pascua es en una forma similar para nosotros aquí en Occidente, es como la Navidad. Nosotros en la Navidad, en Occidente o en México, Estados Unidos, todo lo que es esta parte del mundo se detiene todo, no hay trabajo, no hay nada, porque todo mundo quiere celebrar la Navidad. Todo mundo quiere recordar el nacimiento de Jesucristo. Entonces nos juntamos, y es una tradición que como familia le demos gracias. No sé si, yo creo que los cristianos pues hacemos eso de perdida, darle gracias a Dios cuando vamos a recordar lo que Jesucristo, pues que Él nació. Hay algunas personas que se les va cuando menos piensan, ya son las 3 de la mañana y ya se les pasó la Navidad. Ya no saben ni qué pasó, ya andan todos borrachos, andan perdidos y no saben ni qué. Los niños están esperando a Santo Claus. Los que pues no conocen, todavía creen en Santo Claus, como dicen, y en los Reyes Magos. Todavía están esperando que les lleguen regalos. Yo no sé si tú todavía crees en Santo Claus, hermano, pero una vez dijo que era herir a los niños psicológicamente cuando tú les dices que no existe Santo Claus. Y la verdad, los maestros de primaria todavía lo creen. Hay muchos maestros que se enojan cuando tú les dices que Santo Claus no existe. Y te dicen que no tienes derecho a herirlos, pero ellos sí tienen derecho a que tus hijos crean en Santa Claus. Yo una vez le dije a una maestra: ah, entonces usted sí tiene derecho a decirle a mi hija, pues dígale la verdad a mi hija, que no existe, y está bien. Usted dígale que no existe a mi hija y dígale a los demás que existen, está bien. ¿Por qué quiere que mi hija crea en Santa Claus? Si eso es una mentira, usted sabe que es una mentira. Usted sabe que eso no es cierto. ¿Quién le da los regalos a sus hijos? Pues los papás, porque Dios les da el trabajo para que tengan dinero. Porque si no tuvieras dinero, créeme que te puedes quedar esperando a los Reyes Magos y a los camellos que los llevaban, y no te va a llegar nada, ¿eh? Si no trabajas, no va a haber nada. Entonces, pero cada padre de familia es responsable de sus hijos. Entonces, este salmo, vamos a leerlo. Es un salmo que el patriarca, el padre del clan, porque allá en Israel es por clanes, por eso se dice que la cultura judía es muy similar a la mexicana. El que determinaba todo era el patriarca, el, el, el padre, bueno, allá era el padre, ahí ya se perdió la tradición porque aquí en México es la matriarca la que dirige todo. ¿Quién parte el queso en las familias? ¿El suegro o la suegra? Digan la verdad. La suegra, ¿dónde se va a reunir la gente en Navidad? ¿Dónde dice el suegro o la suegra? Le dice la suegra, hermanos. O sea, en México está bien marcado eso. En Israel no. En Israel tienen todavía un machismo muy acentuado, hermanos. En Israel sí tienen, son machistas al cuadrado, ¿eh? Allá todavía las mujeres no se les permite hacer muchas cosas, no se les permite ni siquiera hablar, y ellos están en el otro extremo, allá en Oriente. Y cuando se habla en la Pascua, se canta este salmo. Es un canto, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo tiene muchas cosas que nos pueden ministrar a nuestras vidas en una forma práctica, pero en esta vez lo vamos a tratar de visualizar a través de los siete anhelos que el ser humano tiene en su alma. Hemos visto la semana antepasada que los seres humanos estamos compuestos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo, y que en cada una de estas tres partes hay diferentes cosas que cada uno tiene. Nosotros solamente a veces conocemos los cinco sentidos del cuerpo, pero muy pocas personas conocen los cinco sentidos del alma o los cinco sentidos del espíritu. La gente conoce que en el cuerpo tiene tacto, vista, oído, olfato y gusto, pero cuando tú le preguntas, ¿y cuáles son los cinco sentidos que tienes en el alma? ¿Cuáles son los cinco sentidos que tienes en el espíritu? Hay algunos que dicen, pues yo no sabía que existía ni siquiera eso. La gente no sabe ni lo que tiene. Y a veces la gente no sabe por qué pasa por diferentes situaciones en su vida, porque no entiende qué es lo que está pasando. Y los anhelos del alma es otra de las áreas en las cuales no sabemos cómo tratarlas, porque muchas veces no las entendemos o no las reconocemos, y empezamos muchas veces a tomar decisiones que no son las mejores en nuestras vidas. Y es donde entra muchas veces la confusión, o es donde entra muchas veces a la frustración, porque a veces uno ni siquiera se entiende a uno mismo, uno ni siquiera se conoce más. Entonces, cuando tú buscas en comprar o tener algo, lo más importante es tener conocimiento de lo que tienes en tus manos. Y a veces uno no se conoce ni siquiera a uno mismo. A veces uno batalla por muchas situaciones. A mí me ha pasado la última ocasión que me pasó, y la verdad me sentí como un tonto, porque yo compré un carro, uno de los muchos carros que he comprado, y ese carro pues estaba muy nuevo y empezó a fallar muy feo. Y la verdad, yo me empecé a preocupar porque era un carro que yo sabía que cualquier falla iba a costar mucho dinero. Y yo no sabía qué iba a pasar y qué tenía. Y una persona llegó y lo que yo le comenté, fíjate que empezó a hacerme el carro esto y lo otro. Y él nomás me empezó a oír y se fue directo al tanque de la gasolina. Le picó al tanque de la gasolina, y en el tanque de la gasolina, en la tapadera, viene una leyenda. Y me dijo, ¿qué gasolina le echaste? Y todos los mexicanos, ¿qué gasolina usamos la mayoría, hermanos? La más barata, ahorrar. Le dije, pues verde, ese es tu problema, mira lo que dice aquí. Only premium. Quítale esa gasolina y échale buena y se te va a quitar tu problema. Todavía uno incrédulo, hermanos. Porque como cuando te humillan de esa manera, dices, no, no puede ser. Entonces, la verdad, fui y le eché gasolina, y ¿qué creen que pasó? Asunto arreglado. Entonces, él sabía a lo que se refería. Y cuando tú conoces qué es lo que tú necesitas en tu vida, es lo mismo, las cosas son bien sencillas. Pero cuando no conoces, es por eso que andas dándole vueltas a la situación de tu vida y no sabes por qué estás pasando esa situación en tu vida. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te sientes a veces triste? ¿Por qué te veces sientes desesperado, angustiado? ¿Qué es lo que está siendo afectado en tu vida? ¿Qué anhelo del alma no está cubierto por el Señor Jesucristo? ¿Por qué estás pasando por estas situaciones? Entonces, en la filmina que sigue, estamos poniendo los siete anhelos que en el alma existen. En algunas otras maneras de expresión están como, a veces no están como siete anhelos. Alguien una vez me dijo: pastor, ¿dónde se encuentran esos siete anhelos en la Biblia o en dónde los encuentro? Bueno, si tú lees otros libros o te metes al Google, que es lo que todo mundo ya hacemos, lo vas a encontrar también como siete necesidades del hombre o humanas que él tiene, así lo maneja la situación literaria. Pero nosotros, en cuanto al estudio, lo hacemos en referencia a la situación de nuestra alma, que en el alma tenemos siete anhelos que necesitamos cubrir: el de supervivencia, el de expresión, que es lo mismo que libertad, el de seguridad, el de lealtad, el de control. El de control también se le conoce como el de poder, el de conocimiento y el de aceptación. O son como necesidades. Algunas personas, dentro de la situación de psicología, se mencionan como necesidades que el hombre necesita tener cubiertas en su vida. Por ejemplo, cuando hay alguien que anda pasando por cierto tipo de temores o complejos, una persona puede decir: esta persona no tiene una buena aceptación de sí mismo. Su nivel de aceptación o su nivel de amarse a sí mismo anda muy bajo, o sea, en este anda mal. O hay algunas personas que su anhelo de seguridad lo tienen cifrado en cosas o en personas, y son personas que tienen temores y dices: esta persona no tiene bien cubierto su seguridad, es muy inseguro, es una persona que vive en temor, es una persona que no sabe estar firme ante las circunstancias. O hay otras que, pues, el de supervivencia, que le tienen un pavor al día de la muerte o cualquier situación que vean, viven, como se dice, pues totalmente turbados, no descansan, porque la muerte pues es algo real, pero viven en una situación donde hay temor y no saben cómo manejar la situación. Entonces, cada uno de estos anhelos, en el Salmo 121, como yo les comenté la primera semana que lo vimos, nos enfocamos en las siete ocasiones que en ese salmo dice esta frase: tú. O no sé, a ver si hay aquí un maestro, porque yo no soy mucho de eso. Es que es sílaba o prefijo, ¿cómo se le llama eso? Tú. ¿Cómo? Pronombre. Yo andaba bien equivocado, iba a decir ya verbo, andaban por otro lado. Bueno, un pronombre. El pronombre tú. Entonces, este es el pronombre que vamos a estudiar, el pronombre tú o la palabra tú. ¿Por qué? Porque esa palabra o ese pronombre hace que este mensaje sea más personal que general. No dice: Jehová es un guardador, sino dice: Jehová es ¿qué? Tu guardador. No dice: Jehová es la sombra, dice: Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Entonces, este salmo lo hace más personal para que tú te apropies de él. No es algo general, es como cuando leemos el Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo, no comienza diciendo: Jehová es el pastor. Dice: Jehová es mi pastor. Y eso lo hace personal. Eso lo hace más práctico o más algo personal para nosotros de experiencia. Entonces, cada una de estas frases la vamos a ver aquí. No dará tu pie al resbaladero, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Pero ¿cómo se cubren esos siete anhelos del alma? En el Evangelio de San Juan hay siete ocasiones que Jesús se presentó como el yo soy. Y el yo soy se menciona en la Biblia, en el libro de Éxodo, por medio de Jehová, o de Dios Padre, como lo quieras ver. Cuando Moisés le pregunta, le dice: ¿y qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me envió? Entonces Dios le dice: yo soy, le dirás que te envió, nada más. Y yo soy es un nombre que Dios se atribuye a sí mismo. Entonces Jesús toma ese nombre Y en el Evangelio de San Juan, él se presenta como diferente, en diferentes expresiones, como el yo soy. Y como dice Juan 6, ninguna palabra que Jesús habló es una palabra que va a caer en tierra, hermanos. Por eso él dice que ni una jota ni una tilde debe ser quitada de la Biblia. Todas las palabras que él habló tienen un propósito a la vida de nosotros como iglesia. A veces uno pasa por alto muchas cosas, o a veces uno no las entiende. Pero ¿por qué Jesús se presenta de siete diferentes maneras? ¿Nos quiere enredar o nos quiere mostrar algo, hermanos? Y partiendo de la regla de oro, que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, yo creo que Dios no nos quiere enredar, hermanos. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una claridad en diferentes maneras de cómo Él nos cuida, de cómo Él está al pendiente de cada uno de sus hijos. Y por eso, cuando Él se presenta así, la primera ocasión dice: yo soy el pan de vida. La segunda ocasión, en Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En el Juan 10:9, cumpliendo el anhelo de seguridad, dice: yo soy la puerta. ¿Qué representa una puerta para nosotros? Una puerta es la seguridad. Cuando uno tiene puertas en su casa, pues uno se siente más seguro, aunque afuera haya balazos y haya todo lo que suceda. Pero Jesús dice: yo soy la puerta. Y luego dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, cubriendo el anhelo de lealtad. El buen pastor su vida da por las ovejas. El anhelo de control o de poder dice: yo soy la resurrección y la vida. Y luego el anhelo de conocimiento: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el anhelo de aceptación dice: yo soy la vid verdadera. Es el único que puede nutrir lo que uno necesita en su alma, en su vida. Y cada uno de estos anhelos, en la última parte, que es donde queremos llegar en esta clase, que yo quiero establecer más práctico, es uno de los aspectos prácticos que cubre este anhelo. Por ejemplo, la semana pasada vimos el primer anhelo del alma y dijimos que el primer anhelo del alma, cuando está cubierto por Cristo, el temor se hace a un lado, hermanos, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, hay que entender, quizá la semana pasada me faltó decir esto, creo yo que no lo dije, nomás me quedó en mi mente. Pero hay tres tipos de temores que se manejan en la Biblia, así como hay tres tipos de celos que la Biblia maneja. ¿Cuáles son esos tres tipos de temores? La Biblia maneja el temor natural. Cuando una persona tiene temor natural, significa que esa persona está viva, porque tenemos un instinto de temor todos los seres humanos. La gente o la ciencia dice que una persona que no tiene miedo está mal de sus facultades mentales, hermanos. ¿Ustedes han visto a la gente que anda caminando por el medio del bulevar cuando están todos los carros pas y pas? ¿Y qué dice uno cuando los ve caminando? ¿Está loco? ¿O está loca? Dice uno, ¿no? O sea, nomás los locos se atraviesan por los camellones. Entonces, la ciencia dice que si tú no tienes miedo, estás loco, hermano, o estás loca. Entonces, ¿quién de ustedes está loco o no tiene miedo? Ese es un temor natural. Pero luego la Biblia enseña que hay otro temor. Y ese es el otro temor, es un temor que es un temor esclavizante, hermanos. Y ese se da en la vida, en el alma. Es un temor que se origina afuera, no adentro. O sea, si en esta vida no existiera nadie más que tú, te aseguro que no tuvieras ese temor esclavizante. Porque no miraras, no estuvieras al pendiente de lo que pasa afuera. La gente a veces vive con miedo porque dice: no va, ve todas las noticias, ve todo lo que está pasando. Como se dice ahora, los padres no quieren que sus hijos vayan solos a la tienda. Y entramos en un temor a veces que ya es esclavizante por las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Y ese es un temor que no es de nosotros, pero que está afuera. Y que en muchas ocasiones uno abre puertas para que ese temor llegue. Es por eso que existen tantos amuletos. Yo me sorprendo, hermanos. México se dice que es uno de los países que más consume amuletos. Espero que ninguno traiga uno en su cartera ahorita. ¿Quién trae un amuletito por ahí? Así que traiga a San Antonio de Cabeza, los solteros ahí todavía lo traen, o alguien que traiga a San, no sé a quién puedan traer, ¿no? Como amuleto, una, algo que digan, esto me cuida. El mundo usa eso. Pero hay otro tipo de temor que la Biblia menciona, que es un temor esclavizante, destructivo. Y ese es el temor que el diablo pone, que la Biblia dice que es un espíritu de temor. El espíritu de temor nos hace a nosotros totalmente tomar actitudes y acciones que van totalmente fuera de la voluntad de Dios, hermanos. O sea, y puedo mencionar muchas, o puedo caer en una situación donde no me quiero meter totalmente ese tema, pero hay un temor destructivo. Hay un temor que empieza a destruirnos, hermanos, que empieza a generar pánico, que destruye. Yo no sé cuántos han escuchado esa historia que yo he contado de aquella persona que le dieron un diagnóstico de donde en sus exámenes salió que estaba muy mal y que se iba a morir muy pronto. Y pues fue tanto el impacto que el temor generó en esa persona que muriera antes de lo que le habían dicho. Ya ven que el doctor a veces se cree profeta y te dice, te quedan 6 meses de vida. Y la gente le cree más a la profecía de un doctor que a un profeta de Dios. Dice, es que el doctor dijo que me quedan 6 meses de vida. Como si el doctor fuera profeta. No más falta que el doctor diga, así dice el Señor. Entonces uno se queda ahí 6 meses y en 7 iba a Disneylandia. ¿Qué voy a hacer? Dice. Entonces anda la gente sufriendo. Anda, pero con miedo. Entonces esa persona dice la historia que se murió antes de tiempo y a las semanas de su muerte le llegó una carta a su correo donde le daban una disculpa de laboratorio que se habían equivocado de diagnóstico, que no era el de ella. Ya que ella se había muerto del miedo, se murió del impacto. Imagínate que te llegue un diagnóstico que no era el tuyo y que te digan tienes cáncer en grado 8 y te vas a morir en 3 meses. Del puro impresión se te sube todo, hermano, y te mueres a lo mejor, y luego que te lleguen a los 2 meses, nos equivocamos, nomás traía colesterol. Yo he escuchado a la gente que dice, sí, aquí se siente como un celularcito en el corazón, un reloj. Y la otra vez oí uno que le decía, es que se te va a parar el corazón, le decía, abusado. Hombre, yo a veces siento que el despertador aquí me suena cada rato y digo, pues, ¿qué será? Pero la gente a veces tiene mucho miedo, o es un temor esclavizante, ¿no? Destructivo. Bueno, eso cuando no está cubierto por Cristo, nos puede suceder a nosotros. El segundo anhelo del alma que vamos a estudiar el día de hoy y que se encuentra en el Salmo 121:5 dice: Jehová es tu guardador. El anhelo que sigue se llama expresión, o pónganle ahí entre sus notas también, de libertad, que es lo mismo. Una persona que no se puede expresar, que no tiene ese anhelo cubierto, no es libre, no tiene libertad en su vida. Por eso el aspecto práctico es la libertad. Y vamos a mirar cómo realmente Dios quiere cubrir ese anhelo. En Lucas 3:18, el Señor Jesucristo, cuando Él expresa lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros estamos pasando, sino lo que Él viene a hacer. Dice en Lucas 3:18 así, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, ¿qué dice? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Uno de los propósitos de Jesucristo al venir a esta tierra en su ministerio era dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. El anhelo de expresión o de libertad que el ser humano necesita estar cubierto por Cristo es muy importante, hermanos. Porque cuando no está cubierto, puede generar en muchos de nosotros una opresión y puede generar una situación en cuanto a cómo cubrirlo o cómo llenar ese hueco que uno tiene o cómo realmente estar completo en el anhelo de expresión. Es por demás sabido que hay personas que ese anhelo muchas veces los ha llevado a fingir, a hacer cosas que no están correctas en su vida. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan, pero yo tuve a una persona muy cercana a mí, que yo trabajé con él desde chiquito. Yo me acuerdo que era una persona que a mí me impresionaba su autoridad. Era una persona cercana a mí, un familiar que yo lo veía y era muy, muy duro, muy recio, muy trabajador, yo me acuerdo. Y yo de chico me pegué mucho a él porque él me llevaba a trabajar. Era una persona que me enseñó muchas cosas y yo lo miraba muy responsable. Y algo que a mí me impactó mucho, y yo nunca entendí por qué él era así. Él era muy serio, ¿no? Exageradamente serio, no sé si tímido, pero serio, era muy serio. Pero yo me acuerdo que en esas ocasiones nos juntábamos como familia. Todavía recuerdo, yo estaba muy pequeño. Y me acuerdo bien, me acuerdo que en la casa de otros tíos, de un tío mío, ponían una tina llena de cerveza y comida. Y esa persona tímida y esa persona reservada nomás se aventaba unas cuantas. ¿Qué creen que le pasaba? Hasta inglés hablaban. O sea, de no hablar nada, hablaba hasta inglés. Y yo chico decía, ¿por qué cambia tanto? ¿Por qué es tan diferente cuando los domingos llegan, se transformaba? Y hay personas en otra forma, hay jóvenes que entran a las drogas porque son temerosos y su anhelo de expresión no está cubierto, entonces necesitan cubrirlo con algo. O los impresiona la gente así, es por eso que hay jóvenes que cuando en su escuela hay alguien que es muy expresivo, que no tiene ninguna inhibición, hay jóvenes que quieren ser como él y dicen, yo quisiera ser como esa persona. Y yo quisiera hablar como esa persona. Y yo quisiera tener esa capacidad de poderme expresar. Y a veces se frustran o no saben cómo cubrir esa necesidad en sus vidas. Entonces, Jesús dijo, yo he venido para dar libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos, dice. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros no somos libres de este anhelo, en este anhelo de expresión, vivimos, hermanos, en una situación de cautividad y opresión. Miren, vamos a leer el Salmo 32, del 1 al 7. Es algo, creo yo, que dentro de los anhelos, yo creo que todos son importantes, pero yo creo que este anhelo del alma, mucha gente se identifica, porque mucha gente ha tenido momentos donde vive una situación que llega el momento que hasta se odian a sí mismos porque dicen, no sé por qué soy así, no sé por qué no puedo ser libre y expresarme. Entonces, a veces uno quiere llenarlo con otro tipo de, con medicina, con consejería, con a lo mejor también lo quiere llenar con algunas situaciones de, no sé cómo se le llaman, algunas prácticas grupales que sí ayudan. Yo no digo que no ayudan, sí ayudan diferentes situaciones. Pero como lo dije al principio de esta reunión, yo les conté la anécdota de Henry Ford cuando aquel hombre se quedó su carro parado y no quería que nadie le ayudara hasta que le dieron oportunidad a aquel viejito que hiciera un intento y metió la mano y prendió y le dijeron, ¿cómo le hiciste? Dijo, es que yo los hice estos carros. Yo sé lo que le fallaba. Y lo mismo pasa en nosotros. El que sabe qué es lo que nos falla o qué es lo que ocupamos es Dios. Y a veces uno dejamos que nos meta mano cualquier cosa, hermanos, queriendo arreglar algo que solamente Dios lo puede arreglar. O sea, Dios sabe tu personalidad porque Él te hizo. Él conoce tus temores en tu personalidad. Y Él sabe que tú necesitas estar cubierto en ese anhelo de expresión. No vas a ser igual a todos, hermanos. Porque a veces la gente cree que cuando uno habla de la libertad en el sentido de expresión, cree que todos vamos a ser platicadores. O cree que toda la gente va a ser expresiva como los sanguíneos, por ejemplo, que hablan hasta por los codos y no se paran, no callan. No se refiere a eso, se refiere a que tú eres libre, no tienes ninguna cautividad o opresión. Dice aquí Pablo David, en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vean aquí el verso 3, es el punto clave. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Imagínate estar cautivo, hasta te envejeces, hermanos. Hasta te afecta físicamente cuando no eres libre en tu anhelo de expresión. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo el santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y vean lo que dice, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando uno vive cautivo, pasa lo que dice Pablo en Romanos 7:24. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 7:24? Es una de las expresiones más fuertes de la Biblia. Dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando uno lee esa expresión, dice uno, ah, caray, este Pablo le estaba yendo mal. Este Pablo estaba pasando por una situación muy fuerte en su vida. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es por eso que es muy importante que nosotros podamos tener la provisión de este anhelo cubierta, y lo vamos a ver en Juan 8:12, en el yo soy la luz del mundo. Porque no sé si te ha pasado, ahorita llegué tarde a la iglesia porque estuvimos en una tarea de una de mis hijas, en una presentación, y pasó lo que siempre pasa en las presentaciones de los niños. No sé cuántos de ustedes han ido a presentaciones, se presentaron 5 grupos, y siempre hay de los niños que cuando pasan al frente, no han visto que los niños empiezan a hacer para atrás algunos, y está hasta un micrófono y lo hacen así, o sacan la hoja y se la ponen así. Entonces uno, pues pobrecito el niño, ¿qué le pasará? Le da vergüenza, hermano. Y ven a otros que se paran enfrente, como canelas, hermano. Así como pirinolas, brincan y hacen todo, ¿no? Y hay unos niños que allá se ponen atrás. Y yo veía a los maestros que les hacían así risa, hija, enfrente. Y, el niño lo que quería era que ya se acabara todo. Ya lo que quería era que... Vámonos al Burger King ya todos los niños, ¿no? Al final de una presentación, ya me quiero ir. La gente busca la oscuridad porque tiene temor, porque cuando viene la luz se expresa todo lo que somos. Por eso dice Juan 8:12 de esta manera. Jesús dijo en Juan 8:12 así: yo soy, déjenme lo tengo aquí. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este yo soy nos muestra cómo Jesús deja a través de este nombre una provisión para que tú no vivas en tinieblas. Porque las tinieblas lo que hacen es ocultar lo que realmente hay en ti. Y no te deja ser libre. Es por eso que cuando vemos este punto, el aspecto práctico que vemos que cubre es el aspecto de la libertad. Tú eres libre, hermanos. No tienes ninguna inhibición, ninguna vergüenza, ningún temor. Y no significa que seas platicador, porque el ser platicador puede ser una, como dijo alguien, una ficción nada más. Puede ser una careta. Sino que eres libre porque no tienes ningún temor o ninguna vergüenza. Estás en completa libertad. Y eso es lo que todos los seres humanos en nuestra alma necesitamos cubrir. Necesitamos ser libres. Y necesitamos tener esa libertad de parte del que es el dador de la libertad. No es una libertad a medias o ficticia, es la libertad completa. Es la libertad que Jesucristo solamente puede dar. Por eso, si seguimos al siguiente versículo, vamos a leer Juan 8:36. Dice el Señor Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. ¿Quién es el Hijo en la Biblia? Jesucristo. ¿Quién es el que nos necesita libertar para ser verdaderamente libres? En cuanto a nuestro anhelo de expresión o de libertad, ¿quién es el que tiene que decir: yo rompo las cadenas? Por eso Pablo dijo también a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es una tristeza, hermanos, que un hijo de Dios vuelva a la esclavitud, al yugo de la esclavitud. Por eso dice que la unción pudrirá el yugo, hermanos. Ser esclavo es lo más, puede decir, por eso hablo que cada anhelo es importante, o puede uno identificarse, pero uno a veces puede superar muchas cosas, pero estar cautivo, no ser libre, y hablo en general, en cualquier situación de tu vida. Pablo dijo: miserable de mí. Puede haber en nosotros muchos pensamientos que no son de acuerdo al propósito de Dios. Y cuando uno vive esa situación, ¿qué no daría uno por ser libre, hermanos? ¿Qué no daría uno por encontrarse en esa situación de decir: estoy cubierto y no tengo ninguna situación que me esté llevando cautivo? Aquí el punto es que es Jesucristo el que se presenta como el libertador, y por eso en el Salmo 121 dice: Jehová es tu guardador. El Señor guarda nuestra vida, y eso nos debe a nosotros dar libertad, de saber, la libertad de que Él no está descuidado en ninguna de nuestras situaciones que vivimos. Él es tu guardador, dice el salmista. Y realmente, cuando uno vive esta situación, uno dice: ¿qué significa ser guardador? Y es muy curioso, porque cuando yo me puse a preparar este sermón, empecé a mirar qué significaba la palabra guardador en el idioma en el cual fue escrita la Biblia, en el hebreo. Y hace referencia a la misma palabra, o tiene una conexión a aquella palabra que Jesús le dijo a aquella mujer que se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto. Ustedes conocen la historia de esa mujer que dice que tenía flujo de sangre por muchos años, y que cuando oyó que Jesús iba a pasar, dice: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva, sana, dijo ella. Pero si ustedes ven en uno de los evangelios, cuando eso sucedió, y todos sabemos la historia, Jesús le dio una palabra a esa mujer y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Así le dijo Jesús: eres libre. Y la palabra "eres libre" tiene una conexión a que Dios nos guarda, porque la palabra guardador, dentro de sus significados, es que Dios nos alivia, que Dios nos consuela, que Dios nos da paz, que Dios nos da refrigerio. Y esa palabra que Jesús le dice al pueblo de Israel: Jehová es el que te hace libre, Jehová es tu guardador, Jehová es el que te consuela, Jehová es el que te da alivio, Jehová es el que te quita todas las cargas. Es por eso que Israel lo cantaba y lo recordaban, porque ellos estuvieron, según la historia, 480 años cautivos, hermanos, el pueblo de Israel. Y dice que era una cautividad, pues en aquellos tiempos los obligaban a hacer trabajos. Y ustedes, si han leído la Biblia, saben que cuando ellos quisieron salir, el faraón les impuso doble labor de trabajo, y vivían en una esclavitud, eran realmente esclavos. Y el pueblo de Israel, yo creo que dentro de todo, en su clamor, porque dice la Biblia en Éxodo 3, dice: Dios escuchó el clamor de Israel, tuvo misericordia de ellos. Y así como esa mujer que llegó por detrás y que tocó el borde del manto de Jesús, algo pasó, dice, porque virtud salió de Jesús. Y él le dijo a esa mujer, solamente le dijo esta palabra: mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo creo que nosotros necesitamos escuchar esa palabra de Jesús: eres libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el que da la libertad. Él es el que está ungido, dice, con el Espíritu del Señor, dice, para dar libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos. Es por eso que uno, cuando necesita libertad en cualquiera de las situaciones que vivimos, al que debemos de recurrir es al Señor. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Él rompe las cadenas, rompe los candados. Acuérdate de aquella historia de Pablo y Silas que estaban cantando himnos y dice que los habían metido en el calabozo de más adentro. Y cuando ellos clamaron, cantaron, dice que las puertas de la cárcel se quebraron, hermano, y ellos fueron libres. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos la libertad que el Señor quiere traer a nuestras vidas, hermano? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser libres? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, viendo en el aspecto de la situación, ¿qué es lo que es la libertad? Yo quisiera, para poder aterrizar un poco esto, mencionar tres aspectos que la Biblia menciona sobre la libertad. No significados, sino aspectos. ¿Qué se refiere la Biblia con esto? Porque podemos hacer a cada quien su propia filosofía de qué es libertad, ¿no? Por eso cuando yo digo que no somos iguales todos, porque alguien puede decir, ese niño es más libre que el otro, o esta persona, porque platica mucho. El platicar mucho no significa que eres libre. Yo le decía a una persona, yo no sé qué tan cierto sea, pero estaba leyendo un estudio de psicología de las personas y sus actitudes, y pues algunas se me grabaron. Dice que una persona cuando habla mucho es porque necesita ser escuchado, tiene un anhelo de ser escuchado. Cuando una persona se irrita mucho, es una persona que necesita mucho amor. Pues no sé si sea así o sí o no sea así. Cuando una persona habla bajito, es porque esa persona también tiene una necesidad de que lo escuchen. Y pues yo me puse a pensar en mucha gente. Me puse a pensar, dije, no sé si sea cierto, pero pues si lo pusieron ahí y es un estudio de psicología, algo debe tener de verdad, hermano. Entonces, yo te quiero decir que en la Biblia se mencionan diferentes aspectos de la libertad, y vamos a verlos uno a uno para poder tener una idea clara. El primero de ellos es que la libertad en la Biblia la habla como una transformación. Y vamos a Colosenses 1, versículo, capítulo 1, versículo 13. Cuando la Biblia habla de libertad, habla de transformación. Y eso habla de algo que sucede en nuestro espíritu, hermano, adentro de nosotros. Cristo nos transforma. Lo primero que hace es que Él llega a nuestro corazón. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Uno necesita la libertad primeramente en su espíritu o en su corazón. Como la Biblia menciona espíritu, muchos dicen, ¿por qué ponen la palabra espíritu y no corazón? Bueno, si tú empiezas a estudiar los términos de la Biblia, la palabra espíritu en el idioma de la Biblia se escribía neuma, con P al principio, como de neumático. Y en el idioma de la Biblia corazón se escribe lap, así lap, que también dentro del término es lo mismo o similar a lo que es espíritu, porque es donde está la esencia de la vida. ¿Qué dice la Biblia? La ciencia dice que una persona se muere. Bueno, hay otros términos, ¿verdad? Pero ya hay muerte cerebral. Pero la gente tenemos una idea de que cuando se te para el corazón, ¿qué sucede? Te mueres. Pero dentro del término bíblico, lo que pasa es que cuando lo que nos da vida a nosotros no es el corazón, hermano. Si tú lees cómo fue formado el hombre en el libro de Génesis, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y ahí estaba nada más. ¿Qué fue lo que le dio vida al hombre? El soplo de Dios, el neuma, el espíritu de Dios. Y cuando Dios quita ese soplo, ¿qué pasa, hermanos? Te mueres. Por eso el que da la vida es Dios. Y el que quita ese aliento de vida, ¿quién es? Es Dios. La ciencia lo ve como el corazón y es un término que se usa. Pero en la transformación pasa en el espíritu. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa es libertad, hermanos, porque ya Dios te dice, eres libre de tu pasado. Aquí comienza una nueva historia para ti. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermanos, nuevas. Todo lo que nosotros necesitamos es que Dios nos vuelva a crear en el buen sentido o en el término literal, que Él vuelva a hacer una obra en nosotros. Y cuando Él nos hace libres, nos transforma adentro, comienza una obra en nuestro espíritu. Una nueva vida, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo segundo que pasa, o que es un aspecto de libertad, es que Dios nos da un dominio o control, es la palabra. Vamos a 1 Corintios 6, 2, y eso pasa en nuestra alma. Ser libres no es hacer lo que uno quiere, como muchos lo piensan o lo pueden pensar, porque la Biblia eso le llama libertinaje. Al contrario, ser libres es tener control, es poder dominarse, es poder tener una situación de libertad, de decir yo escojo, no me escogen, sino yo escojo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Tú eres libre cuando tú puedes decidir por ti mismo, hermanos. Cuando no eres manipulado y no eres influenciado por fuera. Cuando tú tienes la decisión y el control de decir, yo sé lo que voy a hacer y sé qué decisión debo de tomar. Se dice que los pueblos han sido esclavos de muchas cosas, hermanos. Y de filosofías, de Pablo dijo, no os hagáis esclavos de los hombres. Los hombres hacen esclavos a las personas. Empiezan, dicen que las herejías y las sectas son filosofías que empiezan a esclavizar a la gente. Les empiezan a manejar un cierto tipo de filosofía y a la gente la empiezan a esclavizar. Ya esa persona no tiene decisión propia, hermanos, porque está esclavizado a un pensamiento, a una filosofía. Y Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pablo lo dijo de otra manera. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la libertad es eso, hermanos, que tú decides. Por eso lo más precioso que un hijo de Dios tiene, un cristiano, es que esa persona es libre de seguir al Señor. Cuando una persona es manipulado, obligado, o cuando la situación es algo que no es por voluntad propia, no eres libre, hermanos. Y yo siempre he dicho que lo más bonito del cristianismo, a mi parecer, y hablo por mí, no por nadie. Yo siempre que presumo el cristianismo a alguien, yo le digo, a mí lo que me encanta del cristianismo, a mí es que a mí nadie me obliga a ser cristiano. Eso me encanta. Que a mí nadie me obliga a leer la Biblia. A mí nadie me obliga a servirle a Dios, que eso lo hago porque yo quiero, porque dentro de mi libertad es lo que a mí me conviene dentro de mi punto de vista. Qué triste, le dije, porque yo antes le seguía el rollo a la gente, yo antes era influenciado por eso, antes si no lo hacía me sentía mal, quería quedar bien, pero ahora yo digo bendita libertad en Cristo, que yo ahora lo hago porque quiero, porque sé que es algo que Dios me ha dado libertad de poder tomar el camino. Y eso es lo más bonito, man, porque la gente cuando vive una religión, vive esclavizado. Cuando la gente vive queriendo quedar bien con los demás, vive esclavizado. Cuando una persona quiere a lo mejor pertenecer a un grupo, vive esclavizado y no es libre. Y eso es algo destructivo en el alma, man, porque tu alma está cautiva. Pero cuando Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, todas las cosas, mas yo no, mas no todas me convienen. Y eso es algo que dentro de lo que Cristo hace en la vida de nosotros, es darnos ese punto de libertad, de caminar, de hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. Y cada uno en su decisión personal, como alguien una vez me dijo, Miguel, ¿por qué si Dios tenía tanto poder, no sacó a Israel de Egipto y se los llevó volando a Canaán en vez de pasarlos por el desierto? Y me acordé de aquella persona que una vez llegó al centro de rehabilitación reclamándome un día que no podía dormir por la malilla. Me acuerdo que fue y me tocó bien recio, yo dormía en una camper aparte. Y llegó en la madrugada muy así, pero enojado llegó a reclamarme y me dijo, a ver, si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no me quita la malilla?, me dijo. Porque no, se sentía que no se podía morir. Y me dice, y a ver que me la quite, a ver si tiene tanto poder, ¿por qué me hace sufrir y que no puedo dormir? Yo en aquel tiempo le contesté como dice la Biblia, al necio respóndele ¿cómo? Entonces le dije, porque no te metías lechita, hermano, te metías heroína, por eso. Es por eso la gente dice, a ver, ¿por qué no puedo dormir? Entonces yo le digo, recuerda qué comiste en la noche. ¿Te acuerdas? 3 tamales, 3 de tripa y una soda. Ay, ahora quieres que Dios tenga el poder para... ¿Por qué no tenías dominio de... Dijiste no a los de tripa, no a los tamales? Porque a veces no sabemos o no somos libres, hermanos. Estamos esclavos de muchas cosas. Se dice que ahorita la esclavitud de moda, y nada que, como dijo alguien, si, antes dice, mira, si tú querías quebrantar el corazón en una iglesia, habla del pecado. Todos tienen pecados en su vida, por chiquitos o grandes o medianos. Pero el otra vez escuchaba a una persona decir, si ahora tú quieres pegar, como dicen, con tubo en una predicación, habla del celular. Háblales del celular nomás. ¿Quién no pierde el tiempo en el celular, hermanos? ¿Quién no lo tiene esclavizado el celular? ¿A quién no? Hasta el más serio está cautivo en eso, ¿no? Hasta los seriecitos han caído en eso, ¿no? Hasta los que no tienen dinero han caído. Andan de 20 en 20 echándole en el Oxxo. Ahí los ves, de 10 en 10. Están rogando que haya recargas de 5 pesos. Tú los ves afuera, yo he visto gente, paso y en el calorón afuera de una escuela están robándose la señal. Tú dices, hasta los pobres están esclavizados, hermano. ¿Quién no está esclavizado del celular, hermano? Nosotros empezamos en la familia una disciplina y nos reímos yo y mi esposa. Yo les dije a mi familia, el miércoles es día, un día sin celular, les dije. Y ustedes creen que me aplaudieron en la casa. Todos, les dije, todos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada más, vamos a platicar. Vamos a comer juntos. Lo que hace una familia normal. No, hombre, ¿qué va a pasar? Y así traerme a la gente los... Algún día, hermano, lo voy a hacer. Y no lo he explicado, no los he invitado porque quiero darlo con testimonio. Yo apenas lo estoy empezando. Yo creo que el día que ya lo haga 3 días, les voy a decir, hermanos, los animo a que lo hagan. Porque mi meta es llegar a eso. A que no haya nada. A que eso se... Que no nos robe ya la paz. Que vivamos tranquilos. Dicen que es la esclavitud moderna. Por eso dicen, ahora si quieres a una iglesia pegarles en el corazón, en el corazón, que les salga una lágrima por acá, háblales del celular. Y todos te van a decir, oh. Unos se van a acordar ahorita que deben, que lo tienen cortado. Otros, híjole, pues necesito una pila, necesito uno más rápido. Antes, yo una vez fui a una convención en Los Ángeles, donde un predicador habló en aquel tiempo. Yo me acuerdo que él decía, yo creo que ahora ya no sé si sea, ¿verdad? Pero En los noventas, en el 98, me tocó ir al Coliseo de Los Ángeles a un evento de hombres que se llamaba Promise Keepers, cumplidores de promesas. Y yo me acuerdo que la persona, el que tuvo más éxito, el que predicó de todos los predicadores, fue uno que predicó sobre las tarjetas de crédito. Y le dijo, porque en Estados Unidos, pues ahí pegó con tubo, dijo, todos ustedes están esclavos a las tarjetas, es el diablo para ustedes. La tarjeta de crédito es el diablo para ti, les dijo. Así les dijo. Entonces dijo, todos los que quieran ser libres, pasen y tiren sus tarjetas de crédito, aquí las vamos a quemar, para que ya no traiga la tentación de sacar algo. Y así hizo un montonzón, los que la quemó. Pues qué, puedes sacas otra, el banco te avienta otra rápido. Pero yo me imagino, imagínate que yo le diga, a ver, echen su celular aquí con un martillo, denme y le vamos a dar matarile. Y van a decir, está loco este pastor, así ya se voló la barda, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nivel de esclavitud tienes tú? ¿En qué nivel andas? En el alma hay esclavitud, hermanos. Es por eso que no tenemos control, no tenemos dominio. Estamos, ahora sí que, totalmente esclavizados a muchas cosas. ¿Qué otro aspecto es la libertad? La obediencia. Salmo 119, verso 44 y 45. Dijo el salmista, y lo vamos a leer. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La libertad está ligada a la obediencia, hermanos. Y una persona que camina, que es libre, va a ser obediente. No un obediente va a ser libre, sino una persona libre. Primero necesitas libertad para ser obediente. Si no eres libre, no vas a ser obediente, hermanos, en tu vida práctica. Porque va a haber a situaciones que no te van a dejar ser obediente. ¿Qué es lo que no te deja ser obediente a ti? Principalmente el pecado, los hábitos de conducta que tenemos, los patrones de conducta. Muchos de nosotros tenemos patrones de conducta que no nos dejan ser libres o no podemos ser libres de ellos. Y por eso no somos obedientes a Dios, hermanos. Volvemos a repetir la misma historia en la cual hemos querido salir, como que volvemos a caer al círculo vicioso. ¿Han ustedes escuchado alguna anécdota de una reunión de Alcohólicos Anónimos? Los Alcohólicos Anónimos tienen una frase, cuando empiezan y cuando terminan tienen que decir eso, solo por hoy, porque mañana quién sabe. Solo por hoy, dice. Dios, concédeme la serenidad. Y no es una tribuna aquí, va, pero yo creo que varios se la saben ya es. Para aceptar y que para que no sé qué y que no sé qué acá. Pero la gente no es obediente porque no es libre. No es libre, hermanos. Y tiene muchas áreas en su vida, algunos del pecado, otros de los patrones de conducta, otro de los afanes, de la avaricia. Escuché a una persona que decía, mira, el agua calma la sed, la comida el hambre, pero el dinero no calma la avaricia, hermano. O sea, la gente no tiene en esa área, aún el pobre tiene avaricia, hermanos, porque quiere y quiere. Todos tenemos como la sanguijuela, queremos nomás. No hay un tope en nosotros, hermanos. No hay libertad. No hay un área de libertad en la vida del ser humano, o sea, yo no sé, ni quiero pensar el día que ya estemos así por dar el último suspiro, como dicen, y que nos llegue una película en la mente y que digamos, qué tonto, qué necio fui. Todo lo que desperdicié y perdí el tiempo buscando lo que aquí se va a quedar. Yo lo he pensado y lo he meditado, ¿no? En mi vida me he puesto a pensar y digo, híjole, ojalá, porque a veces me llega esa película. Y tanto que uno le sufre y que anda afanado y como que para el rato que cuando ya te vas a decir que digas, ¿y qué me voy a llevar? ¿Y qué va a pasar con todo eso? ¿Y cuántas horas perdí? ¿Cuánto energía? ¿Cuánto no perdí de disfrutar? Y se me fue la vida en nada, hermanos. Por eso el hombre más rico que ha existido en esta tierra tenía una frase muy repetitiva en su escrito en la Biblia, en Eclesiastés. Todo lo que hay debajo del sol es, ¿qué dijo? Vanidad. Vanidad de vanidades, dijo. ¿Y qué significa la palabra vanidad? Algo hueco y vacío. Dijo, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Dice, ¿de qué le sirve al hombre? Hay una frase que a mí me encanta, que yo siempre la recuerdo. Dice, que el hombre coma, que el hombre trabaje y disfrute de la comida y del sueño. Dice, eso, dice, esa es la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. No en lo que a veces la gente piensa de que si tienes muchas cosas. No, dijo, donde está la mano de Dios es donde el hombre trabaja, con lo que trabaja come y duerme. Ahí está un secreto de la mano del Señor. Y entonces uno a veces dice, eso es conformismo. Acuérdense que el sistema o la corriente de este mundo choca contra la corriente de Dios. Es totalmente contraria. ¿Qué dice Proverbios 13:7? Hay quienes pretenden ser ricos. ¿Y qué tienen, hermanos? No tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres. ¿Y qué tienen? Muchas riquezas. Hay gente que pretende, que busca, está esclavizada queriendo ser, y no es, y no lo va a ser, porque está en contra del cómo viene la verdadera riqueza. Si tú lees Deuteronomio 8, cuando Dios le habló a Israel, le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, donde había serpientes y escorpiones, y que no te dañaron. Y cuídate de que no se enorgullezca tu corazón, que diga que la riqueza vino de parte tuya. Porque dice en el Deuteronomio 8, el poder y la riqueza vienen de parte de ¿quién? De Dios, hermano. Cuídate de no olvidarte, dice de eso. Porque a veces se nos olvida a nosotros. Uno cree que uno es el que, como la gente dice, es que tú eres el arquitecto de tu destino. Bueno, relativo es eso, hermanos. Eso es relativo. Porque realmente el que ya tiene todo preparado, dice, él preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos los peones, porque él es el que ya preparó todo. Dios es el que ya lo hizo. Pero a veces uno quiere hacer lo que uno quiere y no es libre y no somos obedientes. Dice Romanos 6:22, ya para poder cerrar este punto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La palabra santificación es obediencia. Ahora, para poder redondear todo este aspecto de libertad, ¿quieres saber qué es libertad, hermanos? Vamos a leer 2 de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? No dice donde hay billetes o donde hay posesiones. ¿Dónde está? ¿Qué dice? El Espíritu del Señor. Allí hay libertad. En un hogar donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hermanos. En un matrimonio donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En una iglesia donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Entonces, oremos al Señor en este día para que Dios cubra el anhelo que hay en nuestra alma de libertad o de expresión. Queremos ser libres, hermanos. Necesitamos ser libres. Que Dios nos ayude a ser libres. A lo mejor tú has pensado, como alguien una vez me dijo, cuando oyó una predicación de este estilo, dijo, pastor, si Dios se llevara a mi mujer, yo fuera verdaderamente libre, me dijo. Entonces yo le dije, no, lo que tú ocupas es a Cristo. Porque la mujer puede pensar lo mismo, que diga, Señor, si te llevaras a mi marido y que me dejara un buen billete, sobre todo, ¿no? Yo fuera libre. Pero no ocupas ni eso, lo que ocupas es a Cristo en tu vida, hermanos. La presencia de Dios en tu vida. Ojo, termino con esto, hermano. Esta frase no la puse aquí, pero pues ahora sí que la ausencia de problemas no significa, o la presencia de problemas no significa esclavitud. El Señor Jesucristo estuvo rodeado de problemas en su ministerio, pero Él era libre porque tenía al Espíritu de Dios en Él, hermanos. Tú puedes enfrentar en la vida, como Pablo dijo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, y aún así ser libre. La gente cree que tener problemas es no ser libre. Yo he tenido problemas al por mayor y creo que Dios me ha dado libertad. Vivo en libertad. Creo que Dios me ha dado la victoria en cuanto a la libertad, porque la libertad no depende de circunstancias externas. Depende de la obra de Cristo, que Él cubre mi anhelo del alma. Y eso te da libertad. Entonces, que Dios traiga libertad a tu vida. Que Dios nos ayude a ser libres. Vamos a orar y que así sea.